COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
No es solo un lugar, no es solo una vivienda, es exclusividad en Los Bermejales. En Insur Bermes encontrarás viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con zonas comunes y piscina en la mejor ubicación de Sevilla. Visita nuestro piso piloto en Avenida de Jerez.
Y ahora, viviendas de entrega inmediata listas para entrar a vivir.
Más información en grupoinsur.com.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes. Madre mía, cuántas cosas han pasado este fin de semana en el fútbol de nuestra ciudad. No falta absolutamente ni un solo ingrediente. Lo último que hemos tenido fue el triunfo del Betis, paso importante en la Liga, pese a un mal arbitraje de Cuadra Fernández, se impuso en un campo de un rival directísimo, el Villarreal, triunfo por un tanto a dos que enseguida analizamos, también, como no, la polémica, la actuación de Cuadra Fernández, la irrupción con fuerza en los medios del club para atacar al dúo arbitral del presidente Ángel Haro, el acta arbitral donde aparece incluso recogido como el director deportivo Manu Fajardo irrumpió los pasillos arbitrales para recriminar la actuación del colegiado al descanso, el recurso que prepara el Betis para intentar desmontar la roja que vio el Chimi Ávila, eso en el Betis, pero el Sevilla se ha despedido a la leyenda, a Jesús Navas, en un día que salió todo absolutamente redondo, con triunfo de más 1-0, de vital importancia ante el Celta, con un canterano Manu Bueno como protagonista con el tanto de la victoria. Un partido que llegó también marcado por la sanción de 3 jugadores del Sevilla las horas previas al partido, después de una denuncia que también trae mucha polémica del Betis sobre estos 3 jugadores del Sevilla tras la celebración del derbi. ¿Habrá ruptura de relaciones entre los clubes durante la semana? Creo que viene interesante el debate de los lunes. Ya está por ahí Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes, ¿qué tal?
Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Apareció el Pellegrini de la Liga, ¿eh? Apareció el Pellegrini de la Liga, ese que estabas tú atizándole, diciéndole que no iba tampoco en Liga. Por fin aparece Pellegrini en la Liga para dar un golpe importante. Posiblemente el primero en lo que va de temporada con un triunfo pese a la adversidad, incluso arbitral, Ocaña.
Pues sí, la verdad es que sí, que hacía tiempo que no aparecía ese Pellegrini. Un Pellegrini que montó un equipo de verdad para ir a ganar el partido, que demostró 11 contra 11... que iba a competirle de verdad con actitud y con fútbol al Villarreal y que sobre todo después realizó un ejercicio de concentración, de solidaridad, yo creo que de unión de fuerzas espectacular para llevarse arriba un encuentro que para mí estaba absolutamente imposible. Es verdad que vamos a centrar casi todo el debate, Oliva, en el tema de la actuación arbitral, que no hay por dónde cogerla, y las reacciones que ha habido en el Betis, y va a seguir habiendo en los próximos días, pero futbolísticamente tengo que reconocer que fue un Betis que dio la cara, que planteó muy bien el partido y que hace pensar en que, bueno, que la plantilla y el entrenador pueden dar mucho más de lo que han dado de momento en la temporada.
Vamos a llegar a las 3:30 en punto de la tarde. Vamos a hablar de la figura de Navas, pero hay una pregunta que hay en el aire. No sé si a esta hora la puede contestar ya Víctor Fernández, afirmativa o negativamente. ¿Habrá ruptura de relaciones entre Sevilla y Betis? ¿Lanzará ese comunicado el Sevilla las próximas horas, Fernández?
En principio estaba previsto. Lo que pasa es que es algo simbólico, ahora entramos en profundidad, porque romper relaciones, ni que se fueran de fiesta todos los días, ¿no? Uh-huh. Son dos entidades, dos clubes que no se soportan unos a otros y la verdad es que las relaciones son mínimas, ¿no? Ahora entramos uh-huh. en detalle, pero el club está estudiando o hacer un comunicado o que salga a hablar el presidente, ¿no?
Enseguida estamos con todos los detalles. Ah, y no se pierdan las puntuaciones. Algo que está llamando mucho la atención de Andrés Ocaña y Víctor Fernández a los jugadores del Sevilla y del Betis. Las 3:30 empieza el debate de los lunes. Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en Deportes Cope Sevilla, edición de lunes. Ya saben, después de cada jornada de liga, estamos aquí media hora extra más con el debate de los lunes y la resaca que nos ha dejado el fin de semana. Hemos tenido ya nuestra primera entrega habitual entre 1:05 y 2:00 de la tarde con Rafael Almansa y ahora con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández. Vamos con el debate de los asuntos que nos ocupan del fin de semana y también lo que está por venir. Recuerdo cómo es la última semana de competición antes de irnos al parón navideño, algo que tanto están deseando muchos. Para el fútbol es el siguiente, la guía que tenemos por delante, señores Fernández y Ocaña. Tenemos 3 partidos, jueves Europa League, Conference League, perdón, se cierra la primera fase, 6ª jornada, Betis-Helsinki, el Betis ganando se mete, ya veremos qué puesto ocupa entre el 9 y el 24, finalmente, de cara al sorteo que se va a celebrar el viernes a la 1 de la tarde, es decir, tenemos el jueves 9 de la noche Betis-Helsinki, el viernes 1 de la tarde, sorteo ya del cruce previo a los octavos de final de la Conference League. Y el fin de semana, los 2 partidos en domingo, 4:15 de la tarde, Real Madrid-Sevilla en el Santiago Bernabéu, cierra el fútbol español, el último partido del año de Liga en España, se jugará aquí en el Villamarín, 9 de la noche, el Betis-Rayo Vallecano. Así viene la semana de fútbol y de eventos. Entiendo, Andrés Ocaña, que tus eventos navideños se habrán acabado ya o estarán agotándose, ¿no? Ya no pedirás más días libres, ¿no?
Me quedan algunos ya de rescoldo, ¿sabes? Algunos,
o sea, de menor importancia los que has tenido, ¿no?
Sí, cuento unos 5 eventos más que me quedan para terminar la Navidad, pero bueno, son eventos que no sé, 12, 13 horas en la calle se pueden solventar perfectamente, Oliva.
¿Tienes previsto, Víctor Fernández?
Tú tienes más, ¿eh?
No, yo tengo nada, un par de cositas, pero una muy importante el viernes. ¿Tienes previsto desayunar en el Viso el viernes, Víctor?
Sí, bueno, hay un tema navideño el viernes, ¿no? Con el maestro y poco más, ¿no?
Que empiece en desayuno, ¿no?
Yo no voy absolutamente a ningún sitio, como vosotros sabéis.
Bueno. Que cada vez te ven en más sitios, Fernández. Es que esta historia tuya empieza a tener las famosas patitas muy cortas, ¿eh? Te ven mucho por ahí últimamente.
A ningún lado. Y si vosotros lo sabéis,
sí, sí.
A esta altura.
Y el miércoles tiene otro evento.
El miércoles tiene otro evento muy importante. Coge el boli, ¿eh?
Eso es trabajo.
El miércoles recordad que tenéis que llevar un par de bolis mínimo.
Voy a solo cosas
en el bolsillo. Bueno, señores, vamos a lo que nos ocupa en este debate de los lunes. Vamos primero con lo último que ha ocurrido, el triunfo de el Betis. Por fin el Betis creo que da un golpe adelante en la Liga, porque había hecho un par de buenas actuaciones. Atlético Madrid, Barcelona, muy bien, pero esporádicas, pero su déficit en la Liga era importante. Y ayer aparece la mejor versión del Betis para ganar un partido de enorme peso, pese a la mala actuación arbitral, que ahora iremos con ella, y la polémica de Cuadra Fernández. Pero ayer se vio un Betis que si compite a este nivel en Liga, sigo con mi pedrada, señores Fernández y Ocaña, que está para pelear por la Champions. Déjenme que yo tenga esta pedrada, que sigo teniendo.
Cada vez que gana lo dice, cada vez que pierde dice lo contrario.
No. Jamás.
¡Qué barbaridad!
Coge la cinta del lunes pasado y del anterior si quieres. Creo que si recupera a tiempo jugadores y que si llega posicionado, como ha ocurrido ahora, está a tiempo de pelear esta Champions.
Si yo no tuviera gafas.
Fernández, claro. Quítale los easy, que para mí tiene plantilla para pelear por las 5 primeras plazas, señor Ocaña.
El
Betis de ayer, por fin un golpe encima de la mesa en Liga,
sí,
¿no?
Sí, le ganó y le compite al Villarreal, es verdad, pero por ejemplo el Athletic Club de Bilbao, que por cierto, uh-huh. La gran excusa de Pellegrini para hablar del bajón, a lo mejor también de puntos en la Liga y demás. Ayer lo volvió a decir 4 veces, que había jugado el jueves, que había cogido un avión, que no le daba tiempo, que jugar los jueves, que las críticas, pero es que claro, no tienen en cuenta que jugar el jueves, que la prensa, pero que no tienen en cuenta lo de jugar el jueves. El Athletic Club de Bilbao, que yo sepa, está disputando la Europa League. Creo que lo está haciendo de una forma brillantísima, uh-huh. Brillantísima. No... El papel que está haciendo el Betis en la Conference, que llega a la última jornada este jueves sin estar clasificado, ojo, con un punto le vale pero no está, y el Athletic Club de Bilbao ahora mismo le saca 6 puntos al Betis, 27 contra 33. Es verdad que acogió al Villarreal, pero Oliva, un Villarreal que tiene 2 partidos menos por el tema de la Dana, Villarreal que no sabemos cuál es su situación en la tabla real hasta que dispute estos dos partidos. Uh-huh. Y sigo diciendo que sí, que evidentemente que el Betis, cuando recupera a la gente, da las mejores prestaciones, que debe elevar su nivel de fútbol porque el entrenador estaba en un mal momento y muchos jugadores también. Pero a mí no tengo argumentos para pensar que el Betis,
no lo ves entre los
que
cinco
llevaba
primeros,
cinco,
¿no?,
jornadas, uh-huh, sin ganar, cinco, vale, jornadas sin ganar, vaya a estar peleando la Champions por haber ganado, vale, Villarreal, que tiene que mejorar sus prestaciones, sí, pero yo no lo veo metido ahí, ¿no?
O sea, ¿no lo ves por encima del Atleti Bilbao? En eso casi podemos estar más o menos de acuerdo. Recuerdo que la quinta plaza puede dar también Champions, ¿eh? Y parece que este año hay más opciones que el anterior, pero en cualquier caso...
Recuerdo que el decimotercero, ¿sí?, está a tres puntos del Betis, que también, sí, nos olvidamos, ¿eh? O sea, sí, es que el Rayo Vallecano, si gana en el campo del Betis, coge al Betis, que es decimotercero. Sí. O sea, yo creo que es momento de echarla al suelo, de explicarle a Pellegrini que está muy enfadado con la prensa. Es la primera vez que lo veo así, además.
Tendrá sus razones el hombre.
Y pues puede ser, ¿no? Pero de explicarle a Pellegrini que no, que el problema estaba dentro y está dentro. Estos picos de rendimiento, sí, y de regularidad están dentro del vestuario y no están fuera, ¿eh?
El efecto prensa aficionado es muy curioso. Por ejemplo, ciñéndonos un poco al Betis, si el Betis hace el ridículo y hace malas actuaciones en Europa, el periodismo es jaleado. Hay que tenéis que darle más fuerte a Pellegrini, a los jugadores, claro, al club. Claro. Y cuando gana Pellegrini en Liga, los periodistas. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Y directamente ya se señala a la prensa, ¿no? Es curiosísimo, pero es algo maravilloso que
ocurre. Pero Oliva, que yo he visto una pancarta este año, este año en el Benito Villamarín llamándole la atención el público a los jugadores y al entrenador, ¿eh? Pues, que no ha sido
próximamente te la van a mostrar a ti, la pancartita,
puede
a ti, Andrés
Ocaña.
Víctor, por fin aparece el Betis de Liga.
Betis de Liga
a este
fuera.
Nivel, jugando a este nivel, creo que estamos ante un equipo que está obligado a estar entre los seis primeros, en este nivel que vimos ayer, ¿eh?
Sí, el Betis de Liga fuera, ¿eh? Pues yo creo que la asignatura pendiente del Betis esta temporada era Europa. Claro, que Europa es un desastre total y absoluto, total, inaceptable por parte del club. Y los partidos fuera, porque en casa el Betis no han dado mal, ¿no? Ha sumado y no han dado mal. Yo creo que la asignatura
pendiente...
Ha ganado
muy poco,
también se dejó los puntos con el Girona.
Pero fuera... Ha ganado cinco partidos, ¿eh?
Fuera
cinco
ha estado
partidos
peor, ¿no?
Hasta ayer, ¿eh? Ayer seis.
Fuera ha estado peor. Bueno, es un equipo que en Liga pues se sostiene, ¿no? No se le termina de caer al equipo de Pellegrini en Liga, ¿no? Es como diciendo, no me exijáis más que esto, ¿no? Que en esto doy la cara. Y por eso el respaldo al entrenador. A mí me pareció un partido muy completo del Betis el otro día, muy completo. Era un partido difícil, con un arbitraje absolutamente desolador, uh-huh, que confirma... no estoy de acuerdo en las cosas que ha dicho Pellegrini, en el sentido de que cada jugada tendrían que ir al VAR, ¿no?
Entonces,
es que en el VAR hay un árbitro. Yo creo que son muy malos y lo que ocurrió fue un atentado, fue tremendo, y el Betis aguantó con lucha, con pundonor y
pero los 35 minutos primeros no fueron nada malos, ¿eh? Fueron muy buenos del Betis,
muy bueno,
también.
Muy bueno.
Sí, digo,
incluso la capacidad luego de resistir también creo que es... Sí. Que hay que
no, pero no resistió agónicamente, sino que
siguió
jugando. Creo que estamos todos de acuerdo y que el Betis estuvo bastante bien, ¿no?
Sí. Vamos dando pasos adelante en el análisis. Cómo no, cuadra Fernández. Aparece Ángel Haro en la televisión del club después del partido. Llamada telefónica para decir esto de los árbitros, VAR y de campo.
Ha sido inexplicable por no entrar en otras calificaciones. Y la asociación arbitral no solamente del árbitro de campo, sino la del árbitro del VAR. No hay quien entienda que el VAR no llame y no se revise la jugada de la expulsión. Es cuanto menos, ya digo, grotesco. Hay errores graves y nosotros a veces entendemos que el error arbitral es parte de su trabajo, pero esto, más que un error grave, es una grosería y un insulto a todo el beticismo.
Insulto al beticismo, grosería, algo grotesco. ¿Estás de acuerdo con el presidente del Betis, Ocaña?
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el momento que eligió. Es más, durante la retransmisión, yo reclamaba que diera el paso adelante, pero no el entrenador
al que... ¿No, Ángel Haro, o alguno de sus colaboradores y dijo, oye, que Andrés Ocaña pide que salgas.
Bueno, presidente, pues ojalá nos escuchen. Yo creo que nos escuchan muchísimos colaboradores del Real Betis Balompié, claro que sí, uh-huh. que alguno informará a Ángel Haro y si ha sido por eso, bienvenido sea. Pero lo que te decía, que los jugadores los pueden sancionar. El entrenador también. El director deportivo, me gusta que presione tal y cual, pero el predicamento lo tiene que tener el presidente. Y mejor que hacerlo un día que pierdes, que haces una imagen ridícula, que a lo mejor te excusas en una decisión controvertida. Lo de ayer era un escándalo y el Betis no debía dejar la oportunidad de poner pies en pared, Oliva, a pesar de haber ganado. Porque muchas veces si ganas te callas para que no haya consecuencias. Y yo decía, hoy tiene que salir el presidente. Salió y creo que su discurso es que fue impoluto, ¿no? Es que llega un momento en que hay cosas, es que no las puedes permitir. Lo de Cuadra Fernández fue escandaloso, ¿no?
El arbitraje fue no solo con errores de bulto, sino la peor manera de dirigir un partido que yo le recuerdo a un árbitro. O sea, los gestos, la manera de dirigirse a los jugadores. O sea, me pareció algo absolutamente espantoso. ¿A ti qué te parecieron las declaraciones de Haro y el momento que eligió y el discurso, el lenguaje utilizado para atacar al dúo arbitral, Fernández?
Bien, bien, bien. Bueno, hay veces que se le exige, ¿no?, al presidente salir, por lo menos dar la cara, ¿no? Y decir que el club no es idiota, ¿no? Y creo que estuvo bastante bien, sin esperar a más tiempo, haciéndolo sobre la marcha. Y bueno, a veces hay que cumplir un poco los deseos del aficionado, ¿no? Y el aficionado también pide a veces, pues, defensa del club, ¿no? Sí. Aunque sea para nada, ¿no? Porque es que esto no sirve absolutamente para nada, pero...
Bueno, para nada. Yo espero que Pizarro Gómez, por ejemplo... Este sí que ha sido el árbitro de VAR del Betis en 3 de los últimos 5 partidos, que no esté por lo menos en 10 partidos de aquí en adelante. Bien, no... Espero.
Bueno,
y
vamos
espero
a verlo,
que Cuadra Fernández no lo vea el Betis prácticamente esta temporada más. O sea, es que ya si... imaginaos lo que digo. Si el Betis ahora va y reclama la cartulina roja al comité de competición y el comité de competición no le quita la roja al Chimi Ávila, es que esto es para montar una manifestación, en serio. Y si te ponen a Cuadra Fernández dentro de dos jornadas,
pues sí, igual,
es para plantarte, ¿no? O sí, sea, que sí, yo espero que sirva para algo.
Es una cuestión de nivel. Ya sabéis cuál es mi opinión, que a veces un poco histriónica, pero no va muy alejado de la realidad, que creo que es un colectivo absolutamente acabado. Acabado, el colectivo arbitral.
Yo lo veo cada semana que pasa, acabado. Víctor, los acabado. Veo peor. Y además con más excusas y argumentarias para acabado. Justificarlo todo. O sea, todo. Han llegado al convencimiento acabado. Que el reglamento les da salida para justificar todo lo que acabado. Deciden en un campo. Y no mejoran, van para atrás.
Ya están en una dinámica de presión de esta sí. jugada, de la otra, de arbitraje absolutamente de alguien que no maneja el partido, ¿no? Porque fíjense que sí es fácil, ¿no? ABC, tarjeta roja, el del VAR, si el del VAR lo ve, porque a lo mejor es que como son tan malos, no, a lo mejor no lo ven, pero si es mínimamente decente, dice el del VAR, aquí cuidado, se ve en la imagen y se rectifica. Fíjense si es fácil, pero es que a lo mejor van a la tele e insisten. Es que a lo mejor van a la tele e insisten porque son
peor
muy,
todavía,
muy
claro.
malos. Muy malo.
Es peor todavía, sí, sí. Claro. De la jugada no hemos entrado ni a valorarla porque creo que son de sentido común y todos vamos a coincidir en que no es expulsión lo del Chimi. Y bueno, luego hay una acción en la que finalmente se resuelve con un fuera de juego, pero había pitado un penalti de Bartra por una mano que no existe.
De los Celso
en el pico del área, efectivamente. Y a partir de ahí creo que fue un desastre la manera de manejar y de dirigir el partido. Vamos a entrar en nombres propios, pero para ello creo que lo mejor es que, querido Ricard Martí, suene esta sintonía.
Wow, me encanta.
La bola de colores, dice un amigo mío que es la bola loca de los 80. Sí. Vamos con las puntuaciones del Villarreal Betis de Andrés Ocaña a los jugadores del conjunto verdi blanco. Y así entramos ya en el capítulo de nombres propios. Empezamos con la portería, Fran Vieites.
Un 6 porque es verdad que hace una parada muy importante, que pudo ser el empate. También tuvo alguna duda que otra el portero, pero en general estuvo bien. Estuvo bien Fran Vieites y bien por arriba, saliendo un 6 para el portero.
¿Sabali?
Pues mira, era un partido de 5, no estuvo bien al principio del choque, pero el gol que salva, el gesto
técnico... La salvada es
técnico,
espectacular, ¿eh?
Es que sí. Es un gesto técnico tan bueno y tan complicado de hacer en la línea, Oliva, que no tengo más remedio que puntuarlo como si hubiera metido un gol importante. O sea, para mí, de un 5 que era la puntuación, a un 7.
A un 7. ¿Mar Bartra?
Pues espectacular partido de Bartra. Un 8 para Bartra,
un,
sí.
Un 8, un notable alto para Bartra. ¿Diego Llorente?
Diego Llorente un 6. Estuvo bien, no estuvo al nivel de Bartra, pero estuvo bien, mantuvo la compostura.
A ver cómo te portas hoy con Perrot.
No, pero el mejor partido desde que está en el Betis. Es verdad que fue un partido para defender exclusivamente, prácticamente. Le doy un 6 a Román Perrot, estuvo muy correcto.
Cuidado, noticia, prueba Perrot por primera vez para Andrés Ocaña un
noticia,
partido.
Noticia, sí.
Sí, sí. Sí. ¿Johnny Cardoso?
Johnny Cardoso un 6. Perdiendo muchos balones al principio del partido, cuando se templó, fue un jugador importante en la salida de pelota en la recuperación.
¿Altimira?
También un 6, al mismo nivel, más o menos, que el compañero.
Línea de medias puntas, por el centro enganchando Lo Celso.
Un sobresaliente, un 9. Es espectacular cómo templa, cómo lanza los laterales, cómo busca los huecos interiores y encima si hace gol, hace la maravilla que hizo ayer. Es un jugador descomunal, 7 goles en Liga ya, uno en Europa League, ayer un 9, fundamental.
¿Chimi?
Chimi estaba haciendo un partido bastante correcto y le voy a poner un 6 a pesar de la expulsión. Ahí no tiene la culpa él. Yo creo que le hubiera dado más nota porque me estaba gustando su juego, pero no le puedo dar más por lo poco que estuvo en el campo.
¿Abde?
Le doy también un... Mira, le voy a subir un poquito. 6.5 a Abde hoy. Siempre me quejo de que empieza muchas cosas.
Es el primer medio
cosas.
Que das hoy. Es el primer
es que
medio que das.
Siempre
un 6.5.
De que empieza mucho y no acaba nada. Sin embargo, ayer dio una asistencia que es la primera que da en la liga. Algunos se echarán las manos a la cabeza.
Es verdad.
La primera que da en liga, 6.5. Y después hizo un par de jugadas en inferioridad que me gustaron.
¿Vitor Roque?
Un 8. El segundo mejor igualado a Bartra, por detrás de Lo Celso. Golazo. Le hicieron la falta, entendió el partido. Cuando lo pasaron a banda, se mató defendiendo. Me parece que fue uno de sus mejores partidos con el Betis.
Vamos con los cambios. Segunda parte, 68 de partido, sale Asane Diao.
Un 4. No me gustó cómo salió, varias pérdidas atrás y una jugada que tenía que haber centrado meterla para adentro. La del 1-3 que la falló, un 4.
Sí. En el 74 entran Isco y Aitor Rival. ¿Isco?
Isco lo apruebo con un 5, se ofreció mucho, bajó varios balones, verdad que tuvo también alguna pérdida, pero creo que aportó al equipo, le hicieron varias faltas para parar el partido, creo que aportó.
¿Aitor Ruibal?
Un 4, creo que entró fatal, entró mal, alguna pérdida de balón y una jugada súper mal defendida que le pasó el balón por la espalda que a punto estuvo de ser el empate a 2, un 4.
Y el último en entrar, minuto 88, muy muy al final, Nathan.
Nada, sin calificar. Dos voleones maravillosos. Es de 10 el partido, pero no lo puedo calificar.
Sí, por el poco tiempo. Bueno, son las puntuaciones de Andrés Ocaña al Betis. Falta una puntuación, efectivamente, querido Ricard Martí. Muy importante y de la que la gente está muy pendiente. La nota de Andrés Ocaña al ingeniero, póngase a sus pies, Manuel Pellegrini.
Un 7, Oliva, ayer. Un 7 para Manuel Pellegrini. Me gustó.
Notable bajito, ¿no?
Sí, me gustó cómo plantó el equipo en el campo y me gustó después. Creo que aunque los cambios no respondieran, fíjate, eran los cambios que tenía que hacer el ingeniero. No lo... Hombre, un notable. Está bien, ¿no? Un notable,
bien,
un 7, ¿no?
Está bien, está bien. Le va subiendo poco a poco claro. La nota. ¿Algo que decir, Víctor, a estas notas?
Soy respetuoso siempre.
Siempre respetuoso, sí,
con las notas de los compañeros.
Sí, señor. Sí, señor. Claro. Eres, el respeto está en tu código habitual de valores.
Príncipe
y
de la tolerancia y las notas las ponen... No tengo nada que decir.
3:49 minutos, así vino perfectas. El partido del Betis. Vamos al Sevilla, al día de Jesús Navas, sin duda, que fue el sábado. Las notas las vamos a ir enseguida. Estás deseando de ir con tus notitas, ¿eh? Luego Andrés Ocaña es menos respetuoso contigo. Suele decir cosas, ¿eh? Mientras vas hablando, suele apuntar cosas. Pero ahora enseguida estamos con las notas también, cómo no. Del partido Sevilla 1, Celta de Vigo 0. Victoria de mucho peso para el Sevilla, que le aleja mucho de la parte de abajo, le da tranquilidad y que refrenda un poco el milagro Harry Potter Pimienta, como le llama en tiempo de juego Víctor Fernández al entrenador del Sevilla. Bueno, creo que si el Sevilla llega a saber, Víctor, que el homenaje a Navas iba a salir tan redondo y tan bien, y la tarde iba a cuadrar tanto, que posiblemente a lo mejor el acto del 30 se lo hubieran ahorrado, pensando en lo bien que salió todo, triunfo, cómo salió todo, ¿no? Yo creo que todos los detalles salieron a la perfección, que a lo mejor el 30 no habría ni nuevo homenaje, y casi a Navas le sobra hasta el partido del domingo en el Bernabéu, que posiblemente esté presente Real Madrid y Sevilla, pero creo que fue el homenaje idílico, ¿no? Sí. Tal y como salieron las cosas, ¿no?
Sí, lo que pasa, Oliva, que también sería muy criticable si el Sevilla no le preparara algo gordo a Jesús Navas, que creo que fue muy gordo lo del otro día,
sí,
pero claro...
es que fue muy gordo, sí.
Pero es que salió todo bordado, Oliva, porque nadie sabía que Navas... Y si Navas no puede jugar, es que dio la coincidencia que se plantó...
Sí, sí, sí.
Pero se podía plantar una de esas semanas que ha estado con la cadera, que no se podía mover y no podía... Si Navas no puede jugar, pues ya queda descafeinado y así te obligan a hacer. Y lo del día 30 no se puede preparar de un día para otro. Pero es verdad que ayer el sábado tuvo un partido muy emotivo y creo que en emoción va a ser lo del 30 de diciembre. Va a estar entretenido porque además es 30 de diciembre. La gente anda muy aburrida, ¿no? Pues las vacaciones navideñas son tremendamente aburridas y anda la gente dando vueltas.
Tú estás pidiendo una semana, aburrido, ¿eh? Tú, Víctor.
Claro,
tú estás aburrido. ¿Qué eres el Grinch?
Andrés, que se ha pedido una semana completa.
Claro que se ha pedido. La semana completa la pide, pero está aburrido.
O sea, aquí nadie ha pedido una semana completita, pero el señor Fernández para su Navidad sí la ha pedido.
No, yo tengo las mismas vacaciones que el resto, porque lo que me gusta es estar tranquilo.
No, posiblemente te lleves la pedra y el gordo, te lleves un día o dos más que los demás.
Ya verás cómo está el campo lleno. Y bueno, ahí irán figuras, jugadores, y va a ser un bonito homenaje, pero creo que salió todo perfecto, lo del otro día, y bueno, podríamos escuchar a Navas, pero yo creo que ya lo hemos escuchado mucho.
Sí.
Veces, ¿no? Ya no merece la pena porque es que llevamos desde el sábado muy emocionado. Además le dio la victoria, digo que le dio la victoria porque ese espíritu se transmitió a la grada. La grada no pitó un partido, la primera parte horrible y con varias actuaciones que me gustaría tú como director deportivo que le dedicáramos varios minutos al análisis del partido de algunos jugadores. Y
yo como director deportivo.
Director,
o sea,
del programa.
Director deportivo del programa.
Del programa.
Efectivamente. El nuevo cargo, director deportivo del programa.
El que hace los turnos, exactamente. Reparte.
Pues sí. Y vamos a ir con las puntuaciones enseguida
sí,
y con el tema de la polémica, Víctor.
Sí.
Pero quiero que hablemos un poquito, o al menos un minuto de fútbol, porque luego tenemos que dar puntuaciones y el tema de la polémica lo quiero tratar.
Muy rápido.
Pero gana el Sevilla de Bueno y de Álvaro García Pascual, la torta absoluta hacia el director deportivo tremenda.
Es insostenible. Es insostenible. O sea, es insostenible. Y dirán, bueno, es que es una crítica muy ácida. Es que con los dedos de una mano y una mano con algunos dedos que me haya cortado, me sobra para señalar los aciertos del director deportivo. O sea, la planificación. Que el Sevilla tuviera que jugar el otro día. Con el delantero del Sevilla C, con ficha del C, que es tercer delantero del filial, un chaval que se fue a jugar a la Liga Universitaria de Estados Unidos. O sea, una cosa para quitar de en medio ahí a Nacho, que lo tuvieron que quitar en el descanso, porque el entrenador así evitaba un escándalo morrocotudo. Que no tenga, eso es tremendo, que no haya lateral izquierdo, que el centro del campo tenga que aparecer Manu Bueno, y había jugadores, estaba Peque, estaba Idumbo, estaba Lokonga, y tenga que apostar por Manu Bueno, que Manu Bueno es mejor que todos ellos juntos. El nivel de Agumé, el nivel de Saúl, que lo estoy viendo enorme en la cátedra, ¿no? Yo no sé si Saúl ha nacido en Luis Montoto, si Saúl se saca la papeleta del sitio del gran podeo de San Benito, porque ahí parece que ha vivido su familia generaciones y generaciones en Sevilla y son sevillistas.
Charlas que aparecen en las redes sociales,
a ver, es que además,
emocionales.
Alguien debería advertirle y decir que llega a ser, perdone la expresión, pero es ridículo. Es decir, es como si yo me pongo a hablar con pasión del chotis madrileño.
No se puede erigir de estandarte.
Claro, no puede.
Claro.
No puede. Y luego en el campo, lo que está haciendo en el campo...
Yo lo vi un pelín mejor en la segunda parte, pero un partido muy gris, muy discretito, para
la planificación
que se le presupone.
Lo que está haciendo este hombre, que yo no sé cómo lo está haciendo, sinceramente, y no creo que...
Una varita, has dicho que tiene, y ya
una
está,
varita,
no hay otra
una varita.
¿No?
Y creo que este hombre se lleva todos los méritos,
Vamos con las puntuaciones que nos van a servir también para este análisis.
Para analizar,
puntuaciones, efectivamente, del Sevilla-Celta. Nos tenemos que quedar al menos con un par de minutitos para la polémica de la sanción de los jugadores, porque quiero escuchar ambas opiniones. Así que muy rápido,
yo permito.
Celta.
Que me interrumpáis, sin problema.
No, va hacia adelante. Puntuaciones del Sevilla, Celta de Vigo de Víctor Fernández a los jugadores del Sevilla. Portero, Álvaro.
Álvaro, entre 6 y 7. Aceptable.
Seis y siete, ya empieza.
Entre 6
sí,
y 7.
Mejor
siete,
actuación, sí.
Sí, sí, aceptable, sí. Porque muchos esperábamos un escándalo a estas alturas de temporada. Y la verdad es que no ha asistido, entonces la nota tiene que ser alta, sí.
Montiel, novedad.
Tiró sin jugar nada, absolutamente fuera de la dinámica, tiró de experiencia en alguna jugada, estuve muy atento, le doy un 6.
¿Badé?
6.
¿Gudel?
Tiene muchas dificultades ya para jugar ahí. No cometió ningún gran error y la victoria, lógicamente. Tened cuidado que hoy estoy embarcado por el espíritu navideño.
Sí,
navideño,
sí,
exactamente. Gudel 5.
Pues un 5, lo aprueba. En sí. Otras circunstancias hubiera sido un suspenso. ¿Qué es
para pedirle dinero?
No, bueno, es que ha ganado. Es que yo le doy valor a lo que está haciendo el equipo. Es decir, con el nivel que tiene, ¿no? Sala, está jugando. Se está comiendo el marrón de Víctor Barco y del director deportivo. Esto se lo está comiendo Quique Sala. El director deportivo firmó un jugador que no puede jugar, que se llama Valentín Barco. Y el chaval, que no es su sitio y que las actuaciones pues son muy mejorables, pero ahí está cumpliendo, por lo que le voy a dar un 6.
Un 6. ¿Manu Bueno?
Sí. Un 7. Uh-huh. Tiró, marcó un golazo, le echó cara al partido. Y marcó un golazo, como digo, y anteriormente, unos minutos antes, estuvo a punto también de sorprender con otro triazo. Le doy un 7.
Un 7. Atención, suban o bajen el volumen. Agumé.
0.
Saúl.
1.
1.
0-1.
Sí, ya está bien. Es decir, ya
bueno,
hasta aquí.
Nacho, ¿eh?
Hasta aquí ha llegado la broma.
Y para completar el 11, Jesús Navas.
Un 10.
Un 10,
le pongo un 10. Le pongo un 10.
Si hiciera falta, claro que sí.
Claro, Luque Bacchio.
Luque Bacchio, un 6, entre un 6 y un 7. La referencia estuvo menos afortunada porque también lo desplazaron a la izquierda en la primera mitad y ahí lo nota más, pero siempre un aprobado alto, sí.
Y atención, Ige a Nacho.
Andrea habla de.
Andrea
habla de incalificable, ¿no? Pero. No, entonces, mira, y en Nacho, ¿tú te acuerdas cuando te decían que eso era un desastre total y decían, toma, no te doy ni la nota y que mañana venga tu padre?
Sí.
Pues Nacho, que mañana venga tu padre. ¿Tú te acuerdas cuando decía el tutor que
era
mañana?
Era ya terrorífico.
Exactamente.
No presentado.
Usted no se ha presentado al examen, ¿no? Bueno, la nota, profesor, no, la nota no.
Que venga
tu padre a recogerla. Sí. Pues lo mismo.
Muy rápido.
Digo,
voy con los suplentes que os tengo que preguntar por la polémica. Sí. Muy rápido. Álvaro, el chaval de la cantera que salió en el descanso.
Un 6 le doy al chaval. Sí. Ahí estuvo cubriendo el marrón que no se tenía que comer. ¿Sí?
¿Loconga?
Sí. Bueno, tampoco me voy. Un 5.
¿Y Dumbo?
Sin calificar.
Y ya al final, bueno, jugaron apenas 4 minutos y 3. ¿Darío?
Sin calificar.
¿Y Marcao?
Sin calificar no es peyorativo, es simplemente que no...
Que no hay tiempo para evaluarlo, claro. Muy bien, profesor Fernández, gracias por las notas.
¿Pimienta?
Enorme.
Pimienta, sí, Harry.
Matrícula de honor.
Matrícula de honor.
Ya empezamos.
Muy bien. Aprende a valorar tú también a Pellegrini.
No. Con este equipo, matrícula de honor. Es que ha tenido que jugar con el delantero que tiene ficha del Sevilla. El Sevilla C, no sé yo ni en qué categoría. Si existe
tercera
una
división,
categoría.
Señor. Tercera división.
Tercera,
bueno, señores, las puntuaciones de Víctor Fernández a los jugadores del Sevilla. Me queda minuto 10 segundos, repartíronlo muy rápido. Un comentario sobre la denuncia del Betis, la sanción del Comité de Disciplina Deportiva a los 3 jugadores del Sevilla. Te he escuchado, Andrés Ocaña, hablar este mediodía de que te parece todo ridículo.
La sanción del Comité es un reflejo de lo que es nuestro fútbol. Nuestro fútbol está lleno de estupideces y esta es una de ellas. Y la denuncia es ridícula. El fútbol es de los futbolistas. Yo he escuchado a Joaquín decir a Praga la Luz, a los jugadores del Betis después del derbi del Palo, celebrar a Salto y a Guardado haciéndose el muerto, a los jugadores del Sevilla hablar de equipo ascensor. El fútbol hay que dejárselo a los futbolistas y a mí es que no me pareció ni ofensivo lo de Isaac Romero de la banderita. Me pareció ridícula la denuncia.
20 segundos, Víctor.
Es que estoy de acuerdo. Voy para repetir lo mismo, no tiene ningún sentido. El Betis se estrella con el muro de los derbis y ya está. Creo que ahí ha pasado una frontera, ¿no? Una línea que no debería pasar, sobre todo para evitar después los líos, ¿no? Porque después
¿Y os parecería bien
todo.
Lo de la ruptura de relaciones?
Pues da igual,
una tontería.
Pero
tampoco
si están rotas, ¿no?
Bien,
si es que no sé, no se aguanta. A mí lo que más, lo más gordo de todo es que el comité haya aceptado este juego y le metan,
es lo
y
peor,
le metan
sin duda.
Tres partidos, tres jugadores, que nos jueguen tres jugadores titulares. O sea, me parece una barbaridad, un precedente tremendo.
Señores, a las noticias, gracias. Hasta aquí el debate del lunes. Adiós.